Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal el martes? Una mañana fresca, como se reportó más temprano aquí en Buenos Días Metrópoli. Gracias por estar en la sintonía, el 1150 de amplitud modulada, siempre a su disposición, Radio Metrópoli. Desde aquí nos escuchamos, como todas las mañanas, hoy martes 5 de noviembre del año 2024. Muy buenos días a todos, ojalá que estén muy bien, o mejor si es posible. No quiero dejar de saludar, porque además es tema permanente, ahora que estamos con lo de la verificación, el refrendo, las placas. Saludo a todos los conductores, a quienes son taxistas y van en su taxi amarillo o ya de los decorados nuevos, a quienes son conductores de plataforma. Qué bueno que están escuchando Radio Metrópoli. A usted que simplemente va a su destino, algún punto de la ciudad, transitando por nuestras avenidas, nuestras vías secundarias. Si ve que hay un poco de tráfico intenso, bájele un poquito al acelerador. Es mejor tener margen de maniobra. Ya verá que pian pianito y llegamos al destino. Saludo como siempre también a quienes nos oyen a través de internet, esto es www.notisistema.com, a todos nuestros paisanos que están en los Estados Unidos, porque allá trabajan, porque allá se los llevaron cuando estaban más chavalos, porque allá es donde están obteniendo el bienestar para sus familias, porque envían sus remesas por cualquier motivo, y si están allá y están atentos a esta jornada tan importante, muy buen día. A todos en general, muy bonita mañana. Yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Muy buenos días, esto es Forma y Fondo. Voy a comenzar directamente con el tema internacional, las elecciones por la presidencia de los Estados Unidos. ¿Y sabe qué? Pues tengo un pretexto ideal. El día de ayer le presentamos un sondeo, una propuesta de sondeo, una pregunta, una reflexión, gracias a las casi 171 personas que votaron. Ya se cerró el sondeo, lo dejamos 24 horas, como todos los lunes, como todos los viernes. Y el tema de ayer tenía que ver con la jornada de hoy, la elección en Estados Unidos. Llegaron las elecciones, se anticipa una crisis por la tendencia de empate y polarización. ¿Qué resultado nos conviene más en México? ¿El triunfo de Kamala Harris o el de Trump? Kamala Harris obtuvo el 71.9% de los votos, Donald Trump el 28.1% de los votos. Desde ayer habíamos leído algunas de las participaciones de los radioescuchas. Hay que puntualizar una cosa. Si usted ha escuchado a los intelectuales, ya sea pues profesionistas, analistas, en materia de economía, en materia de relaciones internacionales, algo debe uno visualizar, que todos quieren que gane Kamala Harris. Ya se habrá dado cuenta. En cualquier lugar donde escuche estos análisis, a mí no me ha tocado que un académico, un analista, un intelectual en cualquier rama de la ciencia diga, ojalá que gane Trump. No quiero decir que los he escuchado a todos, pero esas coincidencias van marcando las cosas. Se lo comento porque si bien no es ni nuestro papel ni nuestro interés, a lo mejor hay alguien que nos está escuchando, o muchos, que están con la duda de por quién van a votar. No, yo no pretendo influir en el sentido de su voto, pero sí me queda esa impresión de que tiene más cualidades la señora Kamala Harris, tiene más mesura, más conocimiento, más interés, más humanismo, es menos cínica, menos pragmática, menos manipuladora. Es más, bueno, a ella ni siquiera la han llevado a juicio como a este señor Donald Trump. No nos ha maltratado, no nos dice ladrones, violadores, narcotraficantes, asesinos. No dice que México sea el traspatio de Estados Unidos. Y eso, pues, al menos para el punto de vista de quienes vivimos en el vecino más importante de Estados Unidos, y lo digo con conocimiento de causa y se podría sostener argumentativamente, México es el vecino más importante de los Estados Unidos de América, por muchas razones, no solamente económicas, que no son poco importantes, son muy importantes, pero el tema migratorio, el tema de las relaciones, este tercer país, esa hipótesis que se ha generado desde una perspectiva sociológica, antropológica, cultural, este tercer país que hay entre Estados Unidos y México, cuya mayoría de habitantes son de origen mexicano, pues nos da muchos motivos para ocuparnos y preocuparnos por lo que decidan políticamente los ciudadanos de Estados Unidos. Y todo indica que lo más conveniente sería que la señora Harris gane la presidencia. Y bueno, pues como dicen muchos, tampoco es que si eso llega a suceder vaya a ser miel sobre hojuelas, pero pues ahí están las cosas. 71.9, 28.1 es el resultado del sondeo. A todos los que participaron, muchas gracias. Arroba Jonas Hall, arroba Mario Munoz guión bajo. Ahí queda el sondeo. Si usted quiere revisar qué comentaron, quiénes retuitearon, quiénes le pusieron like, pues tuvo su impacto y lo agradezco. Nosotros tenemos una pretensión lunes y viernes, tener algún tema que les resulte interesante. Antes de saludar a mi colega Mario Muñoz, pues quiero también decir que hay otro tema fundamental el día de hoy en agenda. Ya iremos viendo a ver cómo se desenvuelve. Hoy se discute en la Suprema Corte el proyecto de Juan Luis González Alcántara Carrancá, que pretende, propone, someterá a votación de los ministros de la Corte que se reduzca la elección judicial, que se elimine la elección de jueces y magistrados. El tema está que arde. Vamos a ver qué pasa. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonas? Buenos días. Buenos días al auditorio. Este dictamen está interesante porque lo que está proponiendo es que solo se elija popularmente a los ministros y, para no afectar toda la carrera judicial, que se libere a los magistrados y jueces, con la intención de que alrededor de 1,600 más o menos juzgadores pues no se ven impactados con las elecciones.
Y que no nos cueste 13,000 millones la elección, y que no haya crisis constitucional, y que vivamos un poco de orden, y quizás, Mario, si la gente entrara en razón y no se siguieran peleando, pues que establecieran una reforma del Poder Judicial diferente, que extirpe lo negativo y preserve lo que sirve.
Pero qué complicado se ve.
Ah, pues, Mario.
O sea, no que... A ver, si hay posibilidades...
Podemos hacer una apuesta y la ganamos.
O sea, sí hay posibilidades de que la Corte aprueben el proyecto. Lo que no hay posibilidades es de que lo acate el gobierno federal y el Congreso de la Unión, porque ya dijeron, nel.
Coincido totalmente contigo, es un choque político, es una medición de fuerzas, es un músculo contra músculo. Y pues bueno, los 8 ministros tendrán sus razones, y si quieres se pueden ver muy dignos. Ya renunciaron los 8, y pueden tener la razón jurídica, pero... Pues lo triste no es quién gane, ¿eh? Lo triste es qué va a pasar con la impartición de justicia. Pero, pues bueno, yo le decía, es un tema profundo, sí va a marcar huella en el futuro inmediato del país.
Pero bueno, el día de hoy también en la conferencia matutina presentaron otro paquete u otro proyecto en materia de salud.
¿Otra reforma constitucional? No. ¿U otro anuncio de que ya va a haber abasto de medicinas?
Pues yo creí que con la farmacia aquella de López Obrador ya estaba todo bien, pero...
Mario, no, hombre.
No, ¿verdad? No se ha visto nada. Fíjese, déjale, doy algunos detalles de lo que acaba de presentar en la conferencia matutina Claudia Sheinbaum. Dice, Gobierno de México presenta programa de trabajo para la promoción y prevención de la salud. Y dice lo siguiente... Priorizar la promoción de la salud con la prevención de enfermedades y la vacunación, aumentar la calidad y la reducción de los tiempos de espera en la atención médica, fortalecer al IMSS Bienestar para atender a quienes no tienen seguridad social, garantizar que todas las clínicas y hospitales cuenten con medicamentos, insumos y equipamiento médico, y modernizar e integrar el sector salud en un solo sistema para que todas las personas puedan recibir atención en cualquier unidad.
Mario, perdóname la carcajada, pero espérate, cada uno de esos puntos es un sexenio de trabajo intenso. ¿Unir en un solo sistema de salud?
Y luego, espérate, dice Zoé Robledo, en el 2024 se realizó una inversión de 5.068 millones de pesos para la realización de 6.416 equipos médicos. Estoy leyendo lo más importante del boletín. Ay, ya se acabó.
Pues bueno, estarás de acuerdo conmigo en que poquito menos de 6,000 millones de pesos en el sector salud
no, es una bicoca.
Una gota de agua en un lago. ¿No?
Híjole, pues ¿qué le decimos?
Neta, pura palabrería, puras promesas. Bueno, además, yo no sé, andan perdidos. Desde antes de que terminara la presidencia de López Obrador ya teníamos el mejor sistema de salud del mundo.
Pues ya para qué le mueven, ¿verdad?
Ya dejen lo que está funcionando bien. El señor Zoé Robledo viene de esa administración, ni siquiera es nuevo, repitió en el cargo.
Ah, pero dicen que van a digitalizar las recetas y los expedientes.
Bueno, es que si lo dice el director general del IMSS, me sorprende, pues es que en el IMSS ya hay digitalización. Ahora, nos pasa como con muchas cosas. Hay millones de mexicanos a los que no les gusta hacer las cosas online y que quieren seguir haciendo las cosas como se acostumbraron toda su vida, papelito en la mano, haciendo fila y que los atienda alguien cara a cara. Pero hasta donde yo sé, es más, si tú tienes, fíjate Mario, cómo está el asunto, porque la digitalización, por fortuna, no depende de burócratas, no en su mayoría. Si tú tienes un pariente enfermo, hospitalizado, va a ser sujeto de una cirugía en el IMSS, ¿eh? Puedes hacer la donación de sangre vía online. O sea, no la extracción de tu...
El trámite.
El trámite. Y puedes ahí buscar la cita y todo. Bueno, así las promesas en materia de salud.
Pues un chistorete para hacer martes, ¿no? Pues
yo creo que para llenarle el espacio a la presidenta. Presidenta, para que no tenga que responder preguntas difíciles. No le vayan a preguntar a quién prefiere, a Donald Trump o a Kamala Harris. Mejor deje presento un nuevo proyecto de salud. Bueno, pues estará interesante ver si de veras pretenden unificar ISSSTE e IMSS. Va a ser un problemón. Iba a decir otra cosa, como lo ves tú. Me iba a salir la grosería, pero imagínese unificar al ISSSTE con el IMSS. No, bueno.
No, pues desde con Peña Nieto dijeron que iba a haber seguro universal. Es decir, que la gente que no tiene derecho a biencia podría llegar y decir, sigo yo. Imagínate, dame tu número de afiliación. No tengo. Siéntate allá atrás.
Pero tengo mi credencial del INE, mire aquí. Sí. Soy Pedro Pérez. Don Pedro, pase usted, por favor.
Deja que pasen primero todos los derechohabientes y luego sigues tú.
Una historia, Mario, rapidísima, no me toma menos de un minuto. Compañero de trabajo. Se va a su casa a dormir, joven, fíjate, 30 y algo de años. Y lo despierta un dolorón en la espalda. Bueno, ¿qué traigo? ¿Qué? Es una piedra en el riñón. Obviamente, empleado, sueldo regular, prestaciones, pues vámonos al IMSS. Llegó a la clínica, renunció de inmediato. Dijo, no, pues para cuando me atiendan ya me partí en dos. Derecho a viente, con sus documentos.
¿Y qué? ¿Pero qué necesitabas? ¿Terapia intensiva?
Pues inmediatamente revisión y estudios. Eso puede requerir de una cirugía. O cuando menos de la revisión de un especialista para decirte, a ver, necesitamos revisar si tienes una piedra, de qué tamaño es, cuál es el procedimiento, pues esto no es comprar un kilo de tortillas. Evidentemente son especialistas. Bueno, ya me pasé del minuto, pero a donde quiero llegar es que con todos los papeles y con tu situación regular, pues no, renunció, se fue a que le hicieran los exámenes en una clínica particular. Y aparte de la espalda, le empezó a doler la cartera, porque pues los estudios así cuestan.
Eso no solo desapareció, pero fíjese, literal, si no llegas con las tripas de fuera, a veces ni te voltean a ver, y dice, ¡ay, agárreselas! No.
¡Ey, me está manchando!
¡Ey, sálgase, por favor, allá! No nos vayas a ensuciar el piso. Pues, ¿qué le decimos? Usted conoce todas las historias. Yo creo que la atención médica en hospitales públicos y los más reconocidos, sí, en el IMSS dejan mucho que decir. Ya como el descuento ese siempre está mensualmente, ¿verdad?
Sí, claro.
La cuota al IMSS, bueno, esa siempre está vigente.
Y con esto, Mario, permíteme nada más, porque no quiero ser ofensivo, quizás mi comentario de esta historia personal que acaba de... Yo la experimenté, pues no quiere decir que así les pase a todos. Depende mucho qué padecimiento, enfermedad, necesidad de atención médica tenga usted. Quizás hay muchas personas que reciben una correcta atención en el IMSS, que bueno, todos deberían recibirla así. Pero también hay muchos casos como este, no son extraordinarios, son muchos, muchos casos. Bueno, mi estimado Mario, antes de que el tiempo pase, porque además tenemos proyectada entrevista con asuntos de materia presupuestal, don Alfredo Velázquez, ¿qué día le toca la B para el pago del bienestar? Miércoles 27, todavía le cuelga, don Alfredo, tenga paciencia. Estas son las llamadas que se nos quedaron ayer. Marta Rodríguez, el Panteón Guadalajara está descuidado. Ventura Romero, ¿qué se puede hacer contra el pago de la Cruz Roja y el Instituto Cabañas? Pues decirlo ahí voluntariamente. Jorge Cabrera, vivo en el interior del estado. En una ocasión vine a visitar un paciente en el centro médico en domingo. Se llevaron mi carro. Cuando fui por él al corralón, le sacaron 22,000 de multas. No, pues triste historia. José López, ya salió el peine. El siguiente gobernador nos quiere quitar los autos viejitos. Cayetano Macías. Perdónenme el carraspeo. Tengo camioneta modelo de 90, ¿me la van a recoger y cuánto darán? Permítanos, don Cayetano. Lo que nos dijo ayer el próximo jefe de gabinete es que están revisando esa posibilidad de un paquete de renovación de vehículos. Eso todavía está muy pendiente. Por lo pronto, usted tranquilo con su camioneta, pague su refrendo, cambie las placas y vaya a hacer el trámite de verificación. Tampoco es así como que estén retirando carros, ¿no? No sería posible. Marta Aldaco, ¿ya van a depositar el bimestre de bienestar? ¿Hasta cuándo? Ya lo están depositando, Marta. Bueno, aprovechando. A usted le tocaba el lunes 4. Si es Aldaco, es el lunes 4. Ayer tocaba la letra A, hoy le toca la B. Carmen Prisú, ¿de dónde van a sacar las placas para todo Jalisco? Pues las van a mandar a hacer, Carmen. Ricardo Plasencia, ¿qué pasa si pago por internet? Todo bien, incluso hay hasta descuentos. Carmen Orozco, yo sé que muchos se preocupan de pagar por internet, pero quedan establecidas las fechas para que puedan acudir después, por ejemplo, para recoger sus placas. Carmen Orozco, las personas que no pasaron verificación, ¿qué ocurrirá con ellas? Nada. Si no la pasaron, tienen la oportunidad de volver a hacer el trámite. Lucas Martínez, ¿van a cobrar las placas? No las van a cobrar. En el paquete va todo incluido, verificación, refrendo y placas. José Ornelas, ¿es forzoso el cambio de placas? Don José, es el proyecto, que todos las cambiemos si tenemos un carro. Felipe Martínez, la propuesta de reemplacamiento es recaudatoria. Carla Ramírez, ¿debemos verificar en noviembre, diciembre o espero hasta enero? Yo no sé qué le recomiende Mario, Carla. Yo le recomiendo que se espere hasta enero. Pues digo, ¿para qué hace el pago si ya en enero, a partir del día primero, lo puede recibir gratuitamente? Vayas el ¿en qué va a caer enero, Mario? A ver, porque luego pues el 1 de enero pues la gente anda un poquillo desveladilla.
Enero va a caer en el primer mes del año.
No, el 1 de enero, miércoles. Pues mire, si el miércoles todavía, no creo que ni siquiera estén abiertas las oficinas, pero pues la primera semana de enero ya vi gente que comienza el lunes 6. Es el Día de los Reyes.
Qué feo día, ¿no?
Todavía tenemos que comernos el recalentado y la pedazo de rosca de Reyes. Bueno, en los primeros días vaya y pague, y ya, nada más paga el refrendo y ya le dan su trámite para verificación. Eso sí, a lo mejor le tocara la de malas de aquí entonces y que la detuvieran. Carlos Espinosa, ¿a la gente también le darán dinero para afinar? No. José Márquez, saludos para Jonás y Mario desde Paramount, California. Don José, ahí luego nos platica por quién votó. José López, que las autoridades vean lo que pasó en España. Que los ciudadanos hagamos lo mismo con los gobiernos que no responden a las necesidades. Agarrarlos a lodazo. Jaime Díaz, la ruta 371 no te recibe la tarjeta porque dice que no le sale ni para el diésel. Pues ese es el problema del concesionario. A usted le tienen que recibir su tarjeta. Roberto Ríos, viene un plan de saqueo a Jalisco. Olivia Rojas, ¿van a reactivar los centros de verificación que tienen meses cerrados? Pues algo tendrán que hacer, Olivia, porque hay que verificar. Marcelino Torres dice, mi carro es legalizado, en la factura no tiene un punto, pero en la tarjeta de circulación se lo pusieron. Ahora no me permiten verificar. Pues don Marcelino, le sugeriría, así de entrada, que vaya a la recaudadora pues para que arreglen eso. Si usted hizo el trámite y nomás porque le agregaron un punto ya no lo reconocen, algo anda mal ahí.
¿Cómo un punto?
Sí, como que le pusieron un punto de más. Dice, mi carro es legalizado, lo trajo de Estados Unidos, o será chocolate. En la factura no tiene un punto, en la factura.
¿Pero qué será, en la serie?
Pues un punto, no nos dice más.
En el número de serie.
Pero en la tarjeta de circulación, eso quiere decir que ya lo regularizó. Sí le pusieron el punto, ahora no me permiten verificar. Pues dígales que usen un poquito de sentido común, don Marcelino, pero sí tiene que hacerlo ante una persona ahí en la recaudadora. Y por aquí Isela González, ¿ya no vamos a poder pagar refrendo por internet? Claro que sí, esto no se ha modificado. Esas son las llamadas que se quedaron pendientes ayer. Y gracias a todos.
Vamos a la pausa.
En lo que terminamos de contactar para una entrevista el día de hoy, quedaron más mensajes por aquí. Mario, dice la señora Florencia Mendoza, ¿qué día le toca la letra L? Yo ya doy por hecho que están preguntando por el pago del bienestar. Es el jueves 14 de noviembre. La señora Tere de la Cruz nos pide un teléfono del DIF, permítame. Laura Ramírez dice, no al reemplacamiento, hay cosas más importantes. Héctor Hernández, el gobierno cubano le ve la cara a México. No, pues el gobierno de México se la ve solo. María Inés Chávez, ¿qué ruta me lleva al recinto de La Paz desde Miravalle? Perdóneme, María Inés, espero que ya lo haya resuelto. Ahorita yo no tengo el dato. Fernando Campo, la reforma judicial va, urge un cambio. Raúl Iñiguez critica a Enrique Alfaro y a Pablo Lemus, dice que ya sacaron el cobre. Y Felipe Sánchez se queja de lo siguiente, fíjese qué coincidencia. Fuimos a sacar cita, llegamos a las 5 de la mañana, clínica 171 del IMSS. Nos dan la cita hasta las 2 de la tarde, pero dicen que tenemos que quedarnos ahí, porque si no, podemos perder la cita. Son muchas horas, sin desayunar ni comer. Somos 10 personas. No, bueno, qué lamentable, don Felipe. Pues ahí está como corroborando lo que estábamos platicando.
Bueno, gracias a José Márquez. Dice, saludos para todos desde Paramount, California.
Sí, hace unos momentitos ya veíamos. Otra vez, o sea, se comunicó ayer y hoy también. Ajá. Saludos, don José. No nos dice por quién va a votar. No se preocupe que al cabo acá ya la legislación no lo alcanza.
Espérame, ¿sí está en California? ¿O por qué hace una pregunta? Ya meto la duda.
O a lo mejor se le fue a Lulú, Mario.
Ángel Martínez, se rasgan las vestiduras por los magistrados y ministros. Parece que nunca han llevado un juicio con jueces, magistrados y ministerios públicos corruptos. José Cisneros, ¿los rusos ayudarán a Trump? Eso está arreglado. No, don José, espérese, que me le están sacando un susto al...
Vladimir Putin sí quiere mucho a Trump, ¿eh?
Como dirían, al güero me le están sacando un susto que hasta está diciendo que puede haber fraude. José Luis Otelo, mejor que presumieran que han hecho más hospitales y nuevas clínicas, porque todo el IMSS está saturado. Y Carlos Cuellas dice, tengo un auto 2018, tiene 2 años consecutivos, ¿qué pasa? Que no pasa la verificación, ya le metió 32,000 pesos, trae gas natural, ¿qué voy a hacer? Pregunta, híjole, un buen mecánico.
Bien, saludamos esta mañana y con mucho gusto a la diputada federal, ella representa a los habitantes del Distrito 11, pero dicho en términos más teóricos, es diputada por Jalisco y además es presidenta de la Comisión de Presupuesto en la Cámara Baja. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días. Ah, ya nos la cortaron. La diputada Marilyn Gómez Pozos, ¿nos escucha, diputada? Déjeme ver, parece que hoy el Carlos Slim no se levantó temprano, no está checando sus teléfonos. Bueno, luego, ¿por qué los critican? Pero, mire, ya estamos en de nuevo. Listo, ya está la diputada Marilyn Gómez Pozos, la saludamos con mucho gusto. Diputada, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Maritona, un saludo. Auditorio.
Gracias, diputada. Oiga, ayer estuvo por aquí, fue así como decían allá en los viejos tiempos, como visita de obispo, muy de entrada por salida, seguro la agenda en la Cámara Baja está pues muy abundante, pero vino usted a comentar y le queremos pedir si nos regala una síntesis, los puntos principales de lo que compartió con algunos representantes de la sociedad civil, el presupuesto 2025 en la Federación y lo que pudiera beneficiar a Jalisco.
Claro que sí, sí vine por una invitación que me hicieron en Cámara de Comercio con Asmato.
Perdón, diputada, discúlpeme, no quiero ser grosero, pero prácticamente no le estamos entendiendo. A lo mejor si se acerca una ventana. Sí, un poquito que donde la señal lo permita, a ver, usted nos dirá.
Yo los escucho perfecto, ya me escuchan bien ahí.
Sí, ya un poquito mejor. Adelante, diputada.
Estuve por invitación ayer en Cámara de Comercio. Para platicar con empresarios de mi estado, porque estaban muy preocupados. Fíjate que más que por el tema del presupuesto 2025, estaban muy preocupados por las implicaciones de la reforma del Poder Judicial. Yo espero que con la que tuvimos, pues ellos hayan quedado más tranquilos, se hayan despejado dudas. Y también estuve cumpliendo con uno de los requerimientos que nos hicieron en Morena Nacional, que es seamos funcionarios de territorio y no de escritorio. Entonces tenía que volver a mi distrito y platicar con la gente y justamente explicarles de todos los beneficios y el compromiso que tenemos para sacar adelante la reforma del Poder Judicial.
Diputada, y bueno, me queda claro, usted fue candidata de Morena, usted defiende lo que se denomina el segundo piso de la 4T, pues yo no esperaría que usted encuentre puntos críticos en la reforma judicial, pero pues le preguntaría, seguramente esto ya se lo preguntaron algunos de los personajes con los que dialogó ayer, ¿no hay riesgo de una descomposición?
No, y qué riesgos, digo, el riesgo está que no lo veíamos, yo no me lo imaginé nunca, ver a 8 ministros confrontados completamente por el poder reformador y con el constituyente y contra la voluntad del pueblo, de las mexicanas y los mexicanos, porque hay que recordarles más, Mario, que esta iniciativa, esta reforma, se socializó durante toda la campaña. A diferencia de las reformas de Peña Nieto en el 2013, que nada más nos cayó el sablazo después de que hicieron en lo oscurito un pacto por México entre partidos que la gente no eligió votar como coalición, hicieron las reformas que se hicieron a la Constitución, y en aquel momento la Corte permaneció callada y respetando únicamente la ley de amparo, el artículo 61, que decía que contra reformas y modificaciones no cabían suspensiones. En este caso, como lo que se trastoca son los beneficios de ellos precisamente, que no sé si vieron por ahí una nota que salió de Mexicanos contra la Corrupción justamente el día de hoy, donde hacen un análisis más allá de la cúpula, más allá de los ministros y de los excesos en los ministros, de los excesos que hay también en 500 jueces alrededor del país, y hacen mención de caso por caso, uno de Durango que me llamó muchísimo la atención, un juez de distrito que tiene empleados a 17 personas de su familia, entre esposa, hijos, cuñadas, suegra, o sea, una cosa de verdad muy penosa, ¿no? Entonces, creo que la gente está de nuestro lado, o más bien nosotros estamos del lado de la gente, estamos haciendo valer su voluntad y dándole certeza jurídica a la voluntad del pueblo. Hoy habrá una resolución de la Corte que yo estoy segura que pues los va a mover sus estudios, su trayectoria, y van a respetar la Constitución.
Oiga, diputada, buenos días.
Buenos días, Mario.
¿Qué pasará si la mayoría de ministros avalan el proyecto de González Alcántara Carranca? Ya dijo ayer la presidenta que dice que no lo va a acatar y que ya tiene otro plan. ¿Cuál sería ese plan? ¿Qué nos puede platicar de cómo revertirían una resolución de la Corte?
Es muy sencillo, Mario, porque la Constitución ya es muy clara. Ya se publicó la reforma a la supremacía constitucional previo a que decidan ellos o voten este proyecto del ministro Carranca, que hay que recordar también, porque luego se dicen las verdades a medias, hay que recordarle a la gente que este mismo ministro es el que puso su casa para esta reunión entre el Tribunal Electoral y Alito. Entonces, pues sabemos perfectamente que su decisión al integrar este proyecto pues no fue del todo imparcial. Entonces, yo estoy segura que la resolución va a ser de acuerdo a atendiendo a la Constitución, pero en caso de que no fuera así, lo que prevalece para los mexicanos es la Constitución. Estamos obligados a observar la Constitución todas y todos, no nada más los ministros.
Pues sí, diputada, nada más que luego los intérpretes de la Constitución son Fernández Noroña y Ricardo Monreal. Pero pues ahí la llevamos. Diputada, perdón, yo sé que este tema es controversial, es importante, de hecho comenzamos el programa citándolo como un asunto profundo que se definía el día de hoy, pero sí nos gustaría mucho que también nos comparta parte del anuncio que usted hacía en términos presupuestales. ¿Qué es lo que se prevé en el presupuesto 2025 y en qué deben estar atentos los jaliscienses?
Vamos a tener un presupuesto histórico, lo puedo prácticamente asegurar, Jonás. Yo he estado en permanente comunicación con la subsecretaria de Egresos, Berta Gómez, sin hablar de números, de cómo viene el presupuesto, porque sería irresponsable de mi parte. Yo no he recibido el paquete económico hasta el 15 de noviembre, pero vamos a tener muy buen augurio para Jalisco. El proceso electoral quedó atrás. Ahorita ya no son los colores lo que nos mueven, sino beneficiar obviamente a quien lo necesita en los estados. Y pues yo aprovechar obviamente la posición en la que me encuentro como jalisciense, y mal haría en no buscar el beneficio para mi ciudad y para mi estado, Jonás.
Diputada, hay un tema que ha sido recurrente y ha estado presente en la agenda mediática pues desde hace meses, y yo estoy seguro que usted está más que enterada. ¿Qué pasa con el tema de las carreteras? Fíjese, primero se hizo un presupuesto, así un cálculo, no diría yo ojo de buen cubero, sino pues con un poco más de conocimiento. Se hablaba de la necesidad de aplicar 8,000 millones de pesos en las carreteras federales del estado para un rescate integral. Después ese presupuesto se subió a 10,000 millones de pesos. Bueno, pues uno puede pedir y pedir, ¿no? Eso no empobrece. Pero usted, ¿qué posibilidades ve de que la presidenta Claudia Sheinbaum, que se anuncia estará de visita en Jalisco este mes, quizás ya a finales del mes, pues pudiera acceder a hacer una revisión específica para las carreteras del estado de Jalisco?
Como lo saben, Conace ya, yo creo que fue el estado que más visitó en campaña, el estado de Jalisco. Recorrió prácticamente todas las carreteras, le tocó ver unas carreteras en muy mal estado, y me lo mencionó en varias ocasiones. Ese sería una de sus prioridades en el tema del mejoramiento de los caminos que ya están. Hay dos bolsas, ellos lo han dicho en las mañaneras. Una bolsa que es para mejoramiento de los caminos que ya están, que es el caso de lo que aplica para Jalisco, que es de 11,000 millones. Y otra bolsa de 8,000 millones para caminos nuevos también. Entre otras prioridades que hay, pero no va a descuidar el tema de nuevos caminos y de mejoramiento para este presupuesto. Va a estar presente en este presupuesto. Y también recordarle a la gente que va a ser un presupuesto difícil, no va a ser un presupuesto sencillo. Tenemos que cerrar las obras del presidente Andrés Manuel, que también hay que reconocer que se quedaron sin deuda y terminadas al fin de su sexenio. Pero hay un remanente que tenemos que cubrir y obviamente blindar los programas sociales, los derechos constitucionales y los nuevos que también acabamos de incluir en la Constitución, como el de mujeres, perdón, de 60-64, jóvenes construyendo el futuro, la beca Benito Juárez, que ya se extendió también a todos los jóvenes de escuelas públicas. Entonces hay un compromiso grande de estos derechos constitucionales que están blindados en este presupuesto también.
Diputada, viendo el presupuesto, más bien el paquete que presentó el gobierno entrante al Congreso de Jalisco, el paquete económico 2025, vemos que son 141,790 millones de pesos que vienen del gobierno federal en participaciones, aportaciones y demás. De esa cantidad, ¿usted tiene información o cómo acá ya la tenemos y allá no?
No, tienen los mayores. De acuerdo a las aportaciones.
Diputada, perdón, diputada Marilyn, otra vez perdimos la comunicación, de repente se corta mucho, y pues esta respuesta que nos está dando nos parece muy importante. Quizás si pudiera repetirla.
Sí, me escuchan mejor.
A ver.
¿Ya me escuchas por ahí?
A ver, ahí, en ese momento, diputada.
Perfecto. Mencionaba Mario que este ajuste o este proyecto que tienen en los estados, no nada más en Jalisco, lo hacen de acuerdo a fórmulas de las aportaciones que cada estado da a la federación y cómo normalmente regresa a los estados. Pero esta es una petición que apenas se hace del gobierno del estado a nosotros, que al final somos los que vamos a dictaminar el presupuesto para toda la federación. Entonces sí, habrá que evaluarlo. No tenemos un monto todavía de cuánto vendrá para Jalisco, y esto lo conoceremos el 15 de noviembre que recibamos el paquete económico.
Okay, y de ahí usted estima que pudieran venir recursos etiquetados en específico para Jalisco en infraestructura.
Por supuesto, que no quiere decir que sean en ese presupuesto específicamente, pero está el compromiso de la línea 4, incluso de la línea 5, del saneamiento del río Santiago, de obra hidráulica también, que, o sea, claro que debe de venir obra de infraestructura. No puedo decirles tontos porque sería irresponsable de mi parte.
¿La línea 5 se refiere al proyecto de Lemus porque Sergio Chávez trae otra línea 5? ¿Perdón?
Sí, diputada, le comentábamos, aquí se han presentado un par de proyectos. El gobernador electo habla de un proyecto específico que trata, pues, de beneficiar el tema de la visita de turistas con motivo del campeonato de fútbol, y el presidente Sergio Chávez también pretende, o dice que ya le presentó a la presidenta Claudia Sheinbaum, un proyecto que más bien beneficia al Oriente y el corredor industrial de Tonalá. ¿Usted sabe a cuál de los dos?
Que traemos. Y es el que la presidenta también, con compromiso de los jaliscienses, en alguna de las visitas platicó con el presidente Sergio Chávez, y es parte de las prioridades el darle más conectividad al oriente de la ciudad.
Entonces, usted nos está precisando, el apoyo que habría de la federación para la línea 5 no es el corredor de la carretera Chapala, sino más al oriente, y es el proyecto que le está apostando Sergio Chávez, que es conectarlo con el corredor de industriales.
Primera, en este presupuesto que va a salir, les puedo adelantar que no etiquetó nada para la línea 5, eso de entrada. Y habría que platicarlo con la secretaría, pero el compromiso que yo fui testigo de ese compromiso fue el que hizo la presidenta con autoridades. No sé si se haya reunido en algún momento con el gobernador, entiendo que no, pero lo hará seguramente en próximos días, porque no es un tema urgente para este presupuesto, porque no saldrá en 2025.
Diputada, ¿cuándo viene? ¿Usted tiene la precisión de cuándo viene Claudia Sheinbaum?
No, no tengo la de cuándo estará la presidencia acá en Jalisco. Lo que sí les adelanto es que el jueves tenemos visita de Movimiento Nacional. Van a estar aquí su nueva dirigencia, Luisa María Alcalde, y Andrés López Beltrán también nos van a acompañar en Jalisco.
Oiga, diputada, por último y agradeciéndole su tiempo, ¿qué proyecto hay, qué proyecto conoce usted? ¿Un delegado del Comité Nacional de Morena para el Estado o una elección para una dirigencia de un morenista de Jalisco para los jaliscienses del partido?
No, ya no, no veo, yo he platicado con la presidenta Luisa María y no se ve la necesidad de un delegado, no estamos tampoco en elecciones, no hay que hacer las cosas y tendrá que ser democratizado ese proceso. Y seguramente será un morenista joven que dé una cara nueva a Morena Jalisco y que pueda integrar a todos estos grupos que no es secreto, no están unidos que quisiéramos.
¿No nos quiere dar el nombre de una vez?
¿El nombre de quién? No, pues yo no sé, tendrán que elegirlo los consejeros. Hay muchos curiosos. En el momento tendrá que ser una elección de consejeros. Tenemos 200 consejeros de Morena en Jalisco. De ellos tendrá que emanar esta nueva dirigencia, ser decisión democratizada, justamente.
La última pregunta, diputada, y muchas gracias. ¿Se va a anotar usted para ser la presidenta del partido?
Yo quiero contribuir obviamente a lo que hace en este movimiento en Jalisco. Es una deuda, tenemos que ganar. Morena tiene que ganar en Jalisco, es una deuda que tenemos con las jaliscienses, pero yo tengo ahorita una responsabilidad muy importante, Mario Jonás, que no puedo dejar tirada tampoco. La confianza que me dio la doctora, primero para su campaña y ahora para presidir la comisión, perdón, para coordinar su campaña, y ahora para presidir su comisión tan importante, pues permite guiarme en otros asuntos y no es con el consentimiento justamente de la presidenta.
Marilyn Gómez Pozos, muchísimas gracias. A ver si pronto nos visita por acá en Guadalajara, en concreto en la cabina de Radio Metrópoli.
Con muchísimo gusto, Jonás. Un saludo. Gracias por el espacio y un saludo a la distancia a todos los auditorios.
Gracias.
Bueno, pues ahí la tienen, hay mucho que desmenuzarle.
¿Qué tal el balazo salió volando? ¿Qué tal, eh? Eso de que...
Dale, tú decías que no. ¿Qué? Mire, una vez le platicaba a Mario. Mario, no está descabellado el proyecto de Sergio Chávez. Me dijo Mario, no, Jonás, pues ¿cómo crees que va a avanzar el proyecto de un alcalde frente a un proyecto de alcance estatal? Pues, ¿quién sabe?
No, bueno, al final de cuentas, la ciudad se los agradece.
Ah, no.
Que por una parte Pablo Lemos impulse con una iniciativa privada y presupuesto estatal que impulse la línea 5 que él proyecta de la carretera Chapala para conectar con el Peribús y que Sergio Chávez a través de la Federación interconecte el Oriente. No, hombre, muchas gracias a los dos.
Pues este sería excelente. Una cosa no elimina a la otra. ¿No?
Pero yo dudo que los dos proyectos se...
Sí, es difícil.
Es muy complicado porque sí es mucha lana. Y el que pretende Sergio Chávez, no, hombre, es un muchísimo dinero. ¿Tú te acuerdas bien cómo era?
Pues bueno, sale desde la parte del nuevo periférico, entra por la carretera Los Altos, allá en estas nuevas colonias que se generaron, ¿se acuerdan ustedes del conflicto permanente con las casetas de cobro? Da la vuelta, entra a Tonalá, pues...
¿Y luego se va hacia el corredor del Salto?
Desde allá viene avanzando. Bueno, pues será cosa de volverlo a retomar si es que aparece en el presupuesto. Porque pues, si no aparece en el presupuesto...
Pero decía que no es prioridad para 2025. Sería hacer proyectos ejecutivos, la.
Pero pues si ya hay un compromiso de la presidencia de la República, bueno, le veo futuro. Nos dicen que es tiempo de pausa, volvemos.
Estamos de de regreso rápidamente, participación del auditorio. Rafael Sánchez pregunta, los que vivimos en el interior del estado vamos a verificar. Don Rafa, ¿ya existe un plan de verificación que si en su municipio se está aplicando porque es ciudad media? Sí, sí se va a aplicar. Pero si actualmente no hay programa de verificación en su municipio porque no nos pone dónde vive, no se incorporaría ese municipio. Luis Manuel Barroso, diputada, pregunta, ¿qué nos puede decir sobre los medicamentos y la megafarmacia?
Ya no le alcanzamos a preguntar.
Celia López, ¿con qué cinismo habla la diputada? Habla de defender la Constitución cuando la han pisoteado a su antojo. Gracias a Cayetano Macías, dice que le hagan juicio político al Faro por a toda máquina y la Villa Olímpica. ¿Eh? ¿Cuál Villa Olímpica? ¿La Panamericana?
No, o sea, ese juicio le tocaba a otro personaje.
No, esas villas yo creo que están benditas porque no hicieron nada contra toda la tranza y el pues tirar dinero.
Despilfarro, mal uso de recursos.
No. Ah, pero era dinero de los burócratas, de esos que nunca dicen nada.
¿Más llamadas, Mario, o vamos a mensajes?
Carlos Sánchez pregunta, ¿cómo vamos a decidir por un juez o magistrado si no conocemos su trayectoria ni experiencia? Son jueces que decidirán sobre la libertad de las personas. Y Rosa Luna, por el DIF de Tlaquepaque había un camión que nos llevaba al centro, lo quitaron. Ahora nos hacen utilizar dos rutas, o si solo tomamos uno nos deja muy retirado del centro. Bueno, ahí se está quejando de las rutas.
Bien, rapidísimo, porque todavía nos queda tiempo y hay muchos mensajes que nos llegaron por la vía de WhatsApp. Por aquí se comunica Margarita. ¿Qué se va a hacer con los carros chatarra que no los mueven por años? En mi cuadra hay uno que invade 5 cajones de frente al mercado y además tiene la basura acumulada. Bueno, pues eso es un programa que tiene que resolver municipio por municipio. Yo sugeriría, señora Margarita, que los vecinos se unan y hagan reportes. Y dice, para los que vivimos en el noroeste de la ciudad, sería un alivio que el IMSS comprara el Hospital Ángel Leaño. Bueno, también por aquí dice un radio escucha que nos pide no dar su nombre. Con mucho gusto nos lo reservamos, pero dice, se cierra el sexenio de Enrique Alfaro con sangre. En Jalisco es mortal manifestarse. Gracias por transmitir mi mensaje, Jonás, con mucho gusto. Pero, ¿a qué se refiere? ¿Al homicidio lamentable de este activista? Bueno, pues hay opiniones y evidentemente la gente tiene derecho de exigir que se investigue. Buen día, sugerencia para elegir jueces y magistrados. Deberían tener un escalafón en cada estado, de acuerdo con su preparación y examen de oposición. Bueno, hay que aclarar aquí para este radioescucha que la reforma a nivel de estado todavía está por discutirse. Buenos días, Jonás, Mario. Para nuestra desgracia, estos diputados y senadores son igual que los que se fueron. Obedecen a ciegas, no le revisan ni un punto a las órdenes de la emperatriz. Estamos ante un autoritarismo que llegará a dictadura. Rosa dice, los trenes son para favorecer a China. Este gobierno apoya a los comunistas. ¡Ah, caray! Porque la compra es de los trenes es en China. Híjole, señora Rosa, creo que saca usted una conclusión pues muy compleja. No queremos que gane Morena en Jalisco. Jonás Mario, desde San Francisco, California. Francisco Castro, esa llamada fue patrocinada por el Internet del Bienestar. Buen apuntado, Francisco. Usted siempre tiene buen humor, qué bueno. Dice, así de chafa está la política mexicana. Parecía que estaba lavando el tinaco. Bueno, pues hicimos todo lo posible. Jonathan Hernández. No sé ustedes, muchachos, pero me suena que eso de las carreteras, la actual administración federal tiene que subsanar todo lo que se hizo en la administración anterior. Como es del mismo partido, no dice nada. Pero hubiera sido de otro partido, estarían echando pestes. Alfonso Galván, la diputada morenista entrevistada, miente al decir que se anunció reventar al Poder Judicial en la campaña. Se dijo que había corrupción y que se resolvería. Corrupción hay en los tres poderes. ¿Es correcto reventar a los tres o aplicar acciones correctivas y perfeccionar lo que hay? Pues yo estaría más en ese punto, don Alfonso, ciertamente. También dice aquí Luz Rodríguez, déjeme ir a su mensaje, en la reforma del Poder Judicial se debe cuidar justicia a jueces y magistrados en sus derechos, escuchar a la oposición, de los que nos legamos al voto popular, porque hay mejores propuestas. Buenos días, Jonás y Mario, sobre lo que está diciendo la diputada Marilyn Gómez Pozos, quiero decirle o recordarle que el ministro González Alcántara Carrancá fue electo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces sus aseveraciones pues dejan mucho que desear. Bueno, yo nada más aquí quisiera cerrar con un comentario, pues es que si nos ponemos a buscar santos, pues no los vamos a encontrar. si le quieren encontrar defectos, sospechas, puntos de crítica, pues se los van a encontrar a todos. Por eso a mí ese discurso, la verdad, sí me parece, primero que nada, inútil, sin fundamento, pero pues bueno, a veces muchos actores políticos no encuentran otra manera más que la descalificación. Jonás Mario, referente al emplacamiento, no hay costo, pero la resistencia tal vez sea que quieren algunos seguir con toda impunidad cometiendo infracciones, es lo que dice el señor López. Dice Antonio Rodríguez, a mí nadie me preguntó por la reforma, no todo el pueblo la aprueba. Y por aquí dice también, ¿cómo se llama? Mario Salazar. Buenos días, Jonás Mario. Crucial el supermartes para México, por un lado la discusión del proyecto de ministros en la Corte, las elecciones de Estados Unidos, su impacto en la relación con México. Harris o Trump, ambos tienen claroscuros en relación a su vecino del sur. Esperemos el final del día con paciencia.
Hoy es un supermartes que hasta las Chivas juegan.
A ver, Mario. Yo lo dejé para el final porque eso es lo verdadero.
Los Virres van a perder.
Ya veremos.
Porque mañana no te quiero con los ojos hinchados.
Ya veremos, dijo el ciego. Jonás, buenos días. Mario de los Molinos, que bajen el costo de trámite. Mario de los Molinos, que bajen el costo del trámite a la mitad y solo entregar láminas, a fin muchos vehículos transitan con una sola. Bueno, ahí están las opiniones. Nosotros les agradecemos mucho y aquí nos escucharemos mañana.
Cuídense mucho.